La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
¡Compañero Carlos de Alba! ¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FMA, las 89.1, Radio Comunitaria de El Bolsón.
FM 94.9, Radio Parte del Aire, de San Antonio Oeste.
A Radio Líder, FM 94.1, de Allen.
FM Estilo, 101.5, de Los Menucos.
A FM 107.3, Radio Nueva, de General Roca, Fisque Menuco.
Visión FM 105.6, de General Conesa.
A FM de la Costa, 99.9, de Carmen de Patagones.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Actualidad sindical, noticias de la semana.
UNTER ratifica la defensa irrestricta de la libertad de cátedra y la educación pública.
Hace unos días atrás, el legislador rionegrino Juan Martín, del PRO, junto a la diputada nacional Lorena Villaverde, denunciaron adoctrinamiento en la Escuela Secundaria Rionegrina Rodolfo Walsh, la ESRN 43, de Roca Fisque Menuco.
El funcionario expresó que se utilizaron materiales con fuerte sesgo ideológico contrario al gobierno nacional en el taller de comunicación.
Para sostener sus dichos, avanzó mostrando la secuencia didáctica de las clases con los nombres de las docentes y las actividades propuestas.
En repudio al accionar del diputado y la diputada, el pasado 11 de abril se realizó una conferencia de prensa convocada por el Consejo Directivo Central junto con la seccional Roca Fisque Menuco de UNTER.
Acompañaron referentes sindicales de derechos humanos y organizaciones sociales que destacaron el masivo apoyo recibido desde toda la provincia, de diferentes organismos nacionales como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, personalidades del arte, la ciencia y la cultura y personas de diversas comunidades.
Este apoyo, que trasciende las fronteras de la provincia, demuestra claramente que la educación pública, libre y gratuita y laica, es parte de la identidad del pueblo, que frente a cualquier intento de denigrarla con fines espurios, se alzan todas las voces para defenderla.
Esta conferencia de prensa es en defensa de la educación pública.
Silvana Inostroza, secretaria general.
Y por supuesto que para repudiar profundamente, no solamente los dichos, sino también el accionar tanto del legislador provincial como de la diputada nacional, que toman a la educación pública como una cuestión sí partidaria, sí electoral, sí circunstancial, y que en ningún otro momento demuestran interés por mejorar las condiciones laborales, las condiciones edilicias. La diputada, que pertenece al mismo partido que hoy nos gobierna a nivel nacional, es partícipe de todo tipo de recortes en educación, de recortes presupuestarios, de inversión, del desfinanciamiento educativo a la educación de todo nuestro país, y tiene el tupé de criticar y denunciar a compañeras y compañeros que no hacen otra cosa que enseñar adentro de las escuelas de acuerdo a la normativa vigente. La libertad de cátedra es un derecho constitucional. Nuestra ley de educación, de la que nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas, tiene que ver precisamente con analizar críticamente la realidad que atravesamos en Río Negro, como en todo nuestro país, pero vamos a hablar de nuestra provincia en particular. No miramos la realidad a través de la ventana o a través de las páginas de los libros solamente, sino que estamos inmersos en esa realidad y la analizamos críticamente. No somos nosotros ni vamos a ser nunca quienes pongamos una mordaza al pensamiento y a la libertad de expresión de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Y esto no tiene que ver solamente con críticas a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel institucional. Nuestras estudiantes y nuestros estudiantes queremos que sean personas críticas, ciudadanas y ciudadanos críticos para que, por supuesto, nunca más vuelva a ganar un partido como el que nos gobierna a nivel nacional. Eso es algo en lo que todas y todos estamos de acuerdo, y no tiene que ver con lo partidario, sino que tiene que ver con la libertad y con los derechos que este gobierno nacional está avasallando permanentemente. Nos parece aberrante que se haya dado a conocer la identidad de quienes libremente educan adentro de las escuelas y que no hacen otra cosa que ajustarse a la Constitución Nacional, Provincial y a nuestra Ley de Educación. Defendemos la libertad de cátedra, defendemos a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, el posicionamiento y la responsabilidad que tenemos como trabajadoras y trabajadores de la educación de garantizar los derechos de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes dentro de las escuelas, de las familias, de poder enseñar y aprender en libertad, que es lo que proponemos, lo que buscamos, lo que defendemos y reivindicamos para la educación de nuestra provincia. Así que la tranquilidad para todos nuestros compañeros y compañeras, que sepan y que sostengan el trabajo que hacemos todos los días adentro de las aulas, porque nuestro sindicato va a estar acompañando a cada uno y cada una, fortaleciéndonos permanentemente en algo que es tan colectivo como el derecho de todo nuestro pueblo.
Dora Seguel, ex detenida desaparecida, sobreviviente de la escuelita, querellante en los juicios de delitos de lesa humanidad, expresó:
parece tremendo esto de que hostiguen a los compañeros, que no les permitan trabajar con libertad sobre un hecho histórico tan importante como es la última dictadura, que todavía estamos viviendo las secuelas de la misma. Es sumamente importante trabajarla en todos los ámbitos educativos. Abrazo fuertemente a los compañeros, que sigan adelante. Como docente me he dedicado a dar charlas en cada institución, en cada lugar al que se me solicita. He sido distinguida, declarada visitante ilustre en la ciudad de Neuquén por la tarea que realizo, transmitiendo lo vivido en la última dictadura, y que vengan a poner trabas en la educación me parece un retroceso inmenso. Fuerza, compañeros, hay que seguir adelante, y la gente que se niega a ver y que rechaza la historia es porque tiene algo que ocultar en esa historia. El compromiso es con la verdad, la memoria y la justicia. Adelante.
Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública.
Entre el 28 y el 30 de abril, elegimos delegades de UNTER en todos los establecimientos educativos de la provincia.
María Castañeda, secretaria gremial y de organización.
Es indispensable contar con delegados en cada una de las instituciones educativas de nuestra provincia, porque son el nexo con el sindicato. Tienen contacto directo con las seccionales, reciben asesoramiento y respaldo sindical. La función del delegado consiste en representar a su escuela en el sindicato, al sindicato en su lugar de trabajo y también a sus compañeros ante cualquier situación que se vean afectados los afiliados y afiliadas. Los delegados son quienes están de manera permanente con los compañeros y las compañeras en las escuelas. Conocen sus preocupaciones, sus iniciativas, y a partir de ello es posible analizar en conjunto cada situación. Por eso es importante que su designación sea acompañada por el respaldo de sus compañeros y compañeras, cumpliendo los pasos que establece la reglamentación estatutaria para su elección. No es habitual, pero puede suceder que en algunas escuelas se oculte a los docentes la reglamentación relacionada con sus derechos laborales. Es necesario entonces proveer desde la UNTER de toda la información y asesoramiento para que los compañeros y las compañeras delegadas y delegados se sientan respaldados. Los delegados deben asumir su función teniendo en cuenta que el mandato que se le otorga debe preocuparse en usarlo para el desarrollo del sindicato como organización colectiva. Hoy, ante un contexto tan complejo y adverso para la clase trabajadora, debemos tener la representación sindical en las escuelas para que la voz del sindicato esté presente, para que podamos poner en discusión y debate las políticas de ajustes implementadas a nivel nacional y provincial, y de manera colectiva poder pensar, organizar y llevar adelante estrategias de lucha y resistencia.
Historia nuestra.
30 años de lucha desafiando lo imposible.
La agrupación Hijos llega a su aniversario número 30.
Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal.
Ese movimiento de pibas y pibes que en los 90 aparecieron con los scratches por los barrios, que pasaron de lo personal a lo colectivo, hoy sigue luchando ante los desafíos de una actualidad que tiene un gobierno que alterna entre el negacionismo y la justificación de los delitos de lesa humanidad, además del desmantelamiento de las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia.
Pasaron 3 décadas para un organismo de derechos humanos que perdura en el tiempo con una práctica característica, la construcción horizontal.
Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio.
Celebramos los 30 años de su formación y de lucha. Que la memoria nos una.
Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando, verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC. Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
El 21 y 22 de abril en El Bolsón y el 23 y 24 de abril en Jacobasi y Huahuel Nilleu se va a desarrollar la jornada de formación sindical El Aula como escenario de sueños posibles, educación ambiental, arte y territorios. Esto impulsado por el Departamento Socioambiental Chico Méndez de la UNTER, y vamos a charlar con Fernanda Archanco, que junto a Eva Rabe van a estar coordinando esta jornada. Fernanda es intérprete dramático nacional de la Universidad de Cuyo, educadora también especializada en educación artística y derechos humanos.
Estas jornadas de formación permanente se plantean o nacen en el marco de este tremendo momento, ¿no?, en relación a la conflictividad socioambiental que tenemos en la provincia. En este marco entendemos que siempre es la escuela el territorio donde se pueden disputar los sentidos y además generar acciones propendientes a sembrar estas semillas en las que nosotros depositamos un poco nuestra esperanza como educadoras, porque ser educadoras nos compromete a sí o sí tener esperanzas para decir algo podemos transformar, aunque sea desde lo más pequeño y desde lo más micropolítico, que es el aula. Entonces, frente, en este marco nace esta propuesta y además atravesada por distintas teorías de diferentes maestros de distintas escuelas, de distintas corrientes. Principalmente hemos tomado como marco la teoría de las futuridades de Ezequiel Gatto, un pensador contemporáneo, un docente sino licenciado en ciencias sociales, que viene a plantearnos esto, que el futuro no está terminado, que todavía tenemos, a pesar de todos los enemigos exógenos, tenemos a pesar de eso posibilidades de generar otras posibilidades y no realizar el futuro que nuestros gobernantes o los estadios de poder superiores a nosotros tienen pensado para nosotros como sociedad. Eso por un lado, y por otra parte también estamos muy enfocadas, por eso se llama el aula como territorio de, ¿no?, de los sueños posibles, y es que estamos atravesadas por la teoría también, la pedagogía de Paulo Freire, la pedagogía de los sueños posibles. Y por supuesto que vamos a estar trabajando desde la pedagogía del conflicto socioambiental también, como tres pilares desde donde salir a no a dar recetas, porque eso no es parte de nuestra tarea, sino más bien a pensar en conjunto con quienes están en el territorio áulico y también, y fuera del aula también, porque más de una persona, vamos a ir a lugares donde ha sido devastado, ¿no? Este último incendio fue tremendo. Por otra parte, toda la política extractivista de la provincia que está haciendo también desmanes en Huahuel Niyeu. Así que, bueno, a pensar en conjunto, a buscar estrategias y a tratar de desarrollar las ideas, la micropolítica, insisto, del detalle que nos ofrecen nuestras aulas.
También, Fernanda, en la propuesta hay una intención de que a partir de este proceso se vayan abriendo otras redes de educadoras y educadores socioambientales.
Sí, así es. Tenemos la intención de que, por supuesto, todo esto convocado desde el Departamento Chico Méndez, ¿no?, de poder armar una red de referentes educativos socioambientales, ¿no?, que puedan ser justamente las referencias en territorio de las tareas que se van realizando en torno a esta pedagogía, y que podamos tener encuentros quincenales para ir revisando y acompañando también todos los procesos pedagógicos que se vayan dando en las diferentes escuelas de la provincia. No es un trabajo que empieza y termina en esas dos jornadas, sino que ahí arranca con la intención de poder generar esta red que pueda continuar durante todo el año siendo sostén, acompañamiento y fortalecedor de estas políticas y de estas pedagogías.
Esta propuesta en un contexto donde no solo está el desfinanciamiento de la educación pública, sino que además está toda esta cuestión instalada desde los gobiernos sobre el adoctrinamiento. Pensaba en la ESI.
Pensaba en eso.
Pensaba en la ESI y también en la Ley de Educación Ambiental Integral, que también da un marco a todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves y cómo se aborda?
En principio, nosotros somos agentes del Estado, ¿no? Todos quienes trabajamos en las escuelas somos agentes del Estado, que más allá del desfinanciamiento, contamos con leyes que nos amparan: la Ley de Educación Socioambiental, la Ley de Educación Sexual Integral. Son dos grandes documentos que nos amparan para realizar nuestra tarea. Y además, por supuesto que estas dos leyes y la práctica pedagógica siempre es tendiente a generar pensamiento crítico y reflexivo. Y si nos paramos en la pedagogía de Freire, pensar que los estudiantes, o sea, la educación bancaria en la que uno le deposita cosas al estudiante que luego va a repetir como un loro, es la verdad creerse un cuento chino. Porque nosotros, nuestra provincia, nuestro país, con la historia en derechos humanos que tenemos, con la historia que hemos venimos defendiendo democrática, no podemos dejarnos llevar por semejante pavada. Yo creo que es un manotazo de ahogado de un representante de otro lugar, de otro sector, que está queriendo defenestrar la escuela pública, porque él mismo votó diciendo que iba a ser un servicio. Entonces, yo creo que tenemos que defender con documentos y con prácticas pedagógicas eso, tendientes a generar pensamiento reflexivo y crítico. Yo sé que amedrenta, porque además han salido los nombres de nuestras compañeras, datos de nuestras compañeras, ¿no? Y uno se pone a pensar, tenemos muy en la piel, los que tenemos 50 y más de 50 años, muy cerquita todavía lo que fue el terrorismo de Estado y la censura, y no podemos permitir de ninguna manera que desde el aula nos prohíban generar estos pensamientos. Y además, subestimar a las chicas y a los chicos, a las chiques, pensando que un docente va a hacer adoctrinamiento. Es como verdaderamente subestimar a la población, y los chicos y chicas no están para eso, digamos, tienen un montón de herramientas para pensarse, para situarse. No es cierto que las chicas y chicos sean entes que uno pueda rellenar con cosas. Así que, nada, nosotras continuamos con esto, y ahora más fortalecidas que nunca, porque la verdad es que lo que hizo este legislador fue darnos más letra todavía para defender lo que tenemos que defender y para seguir pensando colectivamente cuáles son las maneras. Sabemos que ganarle al capitalismo es casi un sueño imposible, ¿no? Pero dentro de lo sí posible, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué intersticio nos deja nuestra práctica para poder sí entonces contribuir en eso, en que no nos mientan, o que si nos mienten por lo menos detectar a dónde está la cosa y tomar partido y posicionamiento al respecto? Así que yo creo que nos dio letra, nos jugó a favor, en verdad. Nos allanó un poco algunas cuestiones haciendo este discurso de tan tremendamente feo, sí, ¿no? Y de otro lugar. Vamos a encontrarnos con gente que está trabajando ya desde estos lugares, así que nosotros no venimos nada más que a hacernos preguntas, a volver a preguntarnos cosas y a ofrecerles otras posibilidades también, otras miradas y otras lecturas para poder cambiar este cachito que es, como les digo, el aula, ¿no? Y además es un montón.
Entre el 28 y el 30 de abril elegimos delegades de UNTER en todos los establecimientos educativos de la provincia de Río Negro.
Es muy importante que todas las instituciones cuenten con delegadas y delegados porque tienen la función de representar a su escuela en el sindicato, al sindicato en su lugar de trabajo y también a sus compañeras y compañeros ante las autoridades de la institución.
Participemos para fortalecer nuestra lucha por la dignidad y por el derecho social a la educación.
28, 29 y 30 de abril elegimos delegadas y delegados de UNTER.
Genocidio, todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio.
Tiene su correlato en esta construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche-mapuche-tehuelche.
Defensa de los territorios, pueblos originarios y extractivismo. La lucha sigue.
Nos encontramos en esta plaza para caminar juntos por las calles y mantener encendida la llama de la resistencia contra la contaminación de nuestro territorio y el saqueo del agua.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Mirel Fanón es una reconocida activista anticolonial y defensora de los derechos humanos, que además fue experta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y es presidenta de la Fundación Franz Fanon. Y está haciendo una recorrida por todos estos territorios para fortalecer la visibilización internacional de la lucha del pueblo nación mapuche. Una de las organizaciones que viene coordinando toda la recorrida de esta activista internacional es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y tenemos la palabra de Mirta Ñancunao, de la comunidad Las Huaytecas, que es vocera huerquén del Parlamento.
Mari, para todos los que se están escuchando, para ustedes, para poder dar cuenta, ¿no?, de todo este recorrido que está haciendo Mirel Fanon. Las organizaciones que pusieron en marcha todo este recorrido, en principio, fue la LOSPA Chilantriau. Y de ahí coordinaron con la Confederación Mapuche de Neuquén, también con Malargüeche de Mendoza y la coordinadora del Parlamento Mapuche acá en Río Negro, y después, bueno, la parte de Pillalmahuiza de Chubut. Así que, bueno, ahí más o menos es, digamos, cómo se ha venido organizando su venida y su recorrido también.
¿Por qué es relevante el trabajo que viene a hacer esta activista internacional?
Es relevante por un montón de cuestiones que le vienen pasando o aconteciendo a las comunidades del pueblo mapuche tehuelche asentado en los territorios de Río Negro, Neuquén, Chubut, parte de Mendoza. Digamos, una problemática generalizada, en principio de persecución, una lucha interminable por los territorios, que vemos que cada vez va avanzando más. En el caso más de Río Negro, bueno, es el extractivismo, está en todos lados. Digo, pero lo más fuerte está como en la línea sur, en la meseta de Somoncura, en toda esa zona, pero en la zona de cordillera el avance fuerte también es la extranjerización de la tierra, que va quedando en manos de extranjeros cataríes, Emiratos Árabes, bueno, lo tenemos Joel Lewy, que fue el pionero en todo esto, y eso, digamos, implica pérdidas de muchos territorios y una lucha constante que tenemos que enfrentar las comunidades, y muchas veces sin recursos para hacerlo, porque nos tenemos que valer de defensores oficiales porque no tenemos recursos para poner abogados y defendernos de las denuncias que nos hacen por usurpación, de poder defendernos de los desalojos que han venido sufriendo las comunidades, de las denuncias por usurpación. Acá, por ejemplo, queremos visibilizar, yo por ahí hablo más de la zona nuestra,
de la cordillera.
Digamos lo que es la comarca, de la cordillera, que es lo que más conozco, y donde nosotros hemos vivido de cerca, digamos, el desalojo, por ejemplo, de la Quenquentreu, que fue una cosa tan dolorosa, tan triste, pero que tenemos toda la fortaleza de seguir luchando y no vamos a perder bajo ningún punto de vista el rehue de la Machil, que es lo que vamos a defender hasta las últimas consecuencias, así como vamos a defender cualquier otro territorio aunque hayamos sido desalojados de ese lugar. Todo lo que aconteció con los incendios en Mayinahogado y en otras partes también del Parque Los Alerces, donde habían comunidades, el Parque Nacional Lanín, Nahuel Huapi, estuvimos rodeados de incendios intencionales, algunos y otros, ¿no? Por caídas de rayo y generó todo eso que lo dejaron avanzar. O casualidad que siempre se afectaron los territorios de las comunidades, generalmente las veranadas, en el caso de la zona del Parque Lanín. Entonces, bueno, el incendio está muy ligado todo esto al avance de la extranjerización de la tierra. Una cosa se une con la otra. Toda esa cuestión se repite en Neuquén, se repite en Río Negro, se repite en Chubut y en Mendoza. Todo ese paquete de cosas que cada uno tiene, cada lugar tiene sus particularidades, y vamos a tener la oportunidad de poder contar a cada lugar donde llegue Mirel lo que nos acontece, y el objetivo es difundir a nivel internacional, porque casi no tenemos, digamos, los medios hegemónicos nos han cerrado las puertas y sale lo que dice el gobierno y no lo que la demanda que presentamos nosotros. Viene por ahí la cuestión, digamos, el objetivo de que Mirel haga todo este recorrido y nos pueda escuchar en forma directa, y ella poder transmitir esto en otros lugares del mundo donde una persona tan reconocida como ella, ¿no?
Estaría bueno recordar también por qué, además de lo injusto de los desalojos, ¿por qué es tan importante defender los espacios donde están los rehues de las comunidades?
Un rehue es un lugar de ceremonia, es un lugar donde nosotros ejercemos nuestra espiritualidad. Todos los rehues son importantes y los vamos a defender siempre, porque ahí está, digamos, el sentido de nosotros como mapuche tehuelche, de ejercer nuestra espiritualidad y conectarnos con nuestra Ñuqui Mapu, con la Madre Tierra y con los Punehuen, los Puinguen. Es muy difícil de explicar lo que significa para nosotros, digamos, en palabras en castellano, ¿no? Por ahí lo explican mejor quienes hablan el Mapuzungún. Principalmente el rehue de la Machil y de la Machi también, pero vamos a hablar del rehue de la Machil acá en Cuesta del Ternero, en la Los Quenquentreu, donde fueron desalojados, no sabemos en qué condiciones está. Ahí es un lugar de sanación, es un lugar que es el rehue de todas las comunidades, no es solamente el rehue de la Quenquentreu, porque han intervenido muchas comunidades, muchas personas han ayudado a que ese rehue se levante y esté la Machil preparándose para, en un futuro, no sé cuándo, supongo que falta poco, para que sea Machi, y podamos tener nosotros nuestro lugar de curación de donde está el Lahuén, o cuidar trabajar con el Lahuén, y digamos principalmente la zona de Cuesta del Ternero, donde una jueza ha podido decir que es la Cuesta del Ternero en sí, no solamente el lugar donde fue desalojada Quenquentreu, es mapuche, siempre lo fue. Entonces, que se levante un rehue de una Machi es sumamente importante para nosotros, más allá si estamos en la Cuesta del Ternero o no, todas las comunidades alrededor, porque eso, digamos, reivindica nuestro pasado, que nosotros somos preexistentes a ese Estado que nos arrebató el territorio, y que lo tenemos que seguir defendiendo como lo hicimos siempre y como lo hicieron nuestros antepasados. Pero es una cosa muy fuerte y que no la vamos a abandonar bajo ningún punto de vista. Por eso viene Mirel a romper cada uno de los lugares más conflictivos, digamos, porque conflictos hay en toda la provincia, en todas las provincias, y después también el tema de la discriminación, del racismo, todo esto que vivimos acá en la zona de Bolsón, que fue muy fuerte, sigue siendo fuerte, ahora se han calmado un poco, pero los días que hubo el incendio fue una persecución tan grande, amenazas y las acusaciones de que éramos los incendiarios, mujeres, digamos, agredidas en la calle por usar su vestimenta, fue terrible, todo fue como un caos que se dio en un mes y algo, que fue terrible la situación que vivimos, pero bueno, un poco también poderle transmitir esto, poner en palabra lo que yo te estoy contando.
Los pueblos que no se rinden van a galopar más fuerte que los vientos que hoy resisten.
Hasta aquí La Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.